paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz.
Porque tengo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí.
Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí.
Bueno, hermanos y hermanas, amigos que están presentes, vamos a llegar hasta aquí con ese tiempo de los cantos. Vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro hermano Atilio Flores, quien nos dirige en palabras de oración, por la clase de esta mañana.
Dios nos bendiga, hermanos. Así le gusta al Señor. Nada de plática algunos con nosotros, ¿va? Así le gusta al Señor. El orden de la iglesia, 1 Corintios 12:40. Están ustedes caminando por donde dice. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Alabado y glorioso Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por tenerlos aquí este primer día de semana para darle la honra y la gloria a usted. Dios bendito. Queremos poner en sus manos a nuestro hermano Herbert Reyes. Que bendiga este varón, su mente, su corazón. Ayúdenle, hermano Herbert. Dele esa salud. Que nuestro hermano Herbert, siento que
depende de usted y que hermano Herbert haya guiado por los pibes. En esta mañana, Señor, estamos
muy especial por él. Así como ungió en el Antiguo Testamento al rey David, aquel hombre conforme a su corazón, así unja a nuestro hermano Herbert. Ayúdele, Padre, para que al mandar ese mensaje suyo de la boca del Padre, su palabra, se vaya a grabar en los corazones de nosotros y en los de nuestros amigos. Dios bendito, bendiga a aquellos que vienen por el camino para que todos podamos estar juntos para dar el honor, la honra y la gloria. Señor Santo, es usted, Padre, nuestro invitado especial en esta mañana. Y rogamos la bendición sobre todos nosotros, de principio al final. Dios amado, agradecemos todo por la autoridad de Jesucristo, su Hijo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén.
Queda con nosotros nuestro hermano Herbert.
Dios nos bendiga, hermanos. Como siempre, es una alegría, un gozo que Dios nos concede la oportunidad de poder estar aquí para poder compartir el mensaje que Él ha dejado en su palabra para cada uno de nosotros. Qué bueno que tengamos este momento para poderlo compartir y que juntos podamos estudiar las Sagradas Escrituras. Queremos decirles a ustedes de que siempre es importante que usted tenga una Biblia. Que tenga una Biblia a la mano, que tenga en su casa también una Biblia, la cual pueda leerla y pueda en ella instruirse sobre la voluntad de Dios. Por lo menos conocer la voluntad de Dios. Porque de sujetarse y obedecer a la voluntad de Dios, muchas veces la gente se resiste a ello, se resiste a obedecer a Dios, se resiste a lo que Dios dice, y eso pues, eso nos convierte en humanos, pero también en desobedientes. Y a veces caemos en esa condición triste, pero Dios, a través de su palabra, ha dado el testimonio de sí mismo para que nosotros podamos en ella aprender, conocer el camino y atrevernos a caminar en ese camino que es la voluntad del Señor. El día de hoy vamos a meditar siempre en el tema de la autoridad bíblica. Vamos a meditar sobre el título, ¿de dónde no procede la autoridad divina? ¿De dónde no procede la autoridad de Dios, la autoridad celestial? Así que vamos a invitarles a ustedes a ir meditando en este tema y vamos a considerar primero que la autoridad divina no procede de la doctrina o prácticas del Antiguo Testamento. Hay muchas personas, hay muchas congregaciones, incluso grupos, que ellos viven en su iglesia o en su congregación o en sus estatutos, la doctrina de ellos está basada en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo. Razón por la cual podemos decir, lamentablemente, están fuera del Testamento Nuevo, del Testamento de Jesucristo. Porque no procede de esas prácticas, no procede del Antiguo Testamento, no se deben considerar las doctrinas o las prácticas del Antiguo Testamento como autoridad divina para ser aplicadas en la iglesia. Prueba de ello es que hay mucha gente que, por ejemplo, para aprobar doctrinas de diezmos, se va al Antiguo Testamento porque en el Nuevo no existen. No existe la ordenanza como tal, no está en el Nuevo Testamento ordenado para la iglesia como una ley. Si alguien desea hacerlo, dar de su corazón la décima parte de lo que obtiene, la décima parte de lo que gana, o más, si quiere darle al Señor, pues es bienvenido y bien recibido, pero no está obligado a hacerlo. Por ley no está obligado. Amén. No está obligado. Pero si usted es agradecido con Dios, y como le decía mi hermano Ageo hoy temprano, el árbol de anonas le produjo una gran cantidad de anonas. Porque son unas anonas bien ricas que tenía el hermano ahí en su casa. Hoy dice que le cayeron plaga, ¿verdad, hermano? Estamos un poquito mal ahí. Vamos a resembrar. Y él vendió las anonas y quiso de eso, fruto de la tierra y del bien que obtuvo, dar ofrenda a la iglesia. El Señor lo toma en cuenta. Pero no es obligación hacerlo. Ya no es una ley hacerlo. Sí es una ley el ofrendar. Cada uno como propuso en su corazón, como dice la Escritura. La música con instrumentos, esa música con instrumentos aparece aprobada solo en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no presenta esa doctrina. No está la doctrina como tal para la adoración a Dios en el culto. No está, estaba como adoración en el templo judío, en el templo de Israel, aparecían los ministerios de Asaf y el ministerio de Hemán, que eran los más imponentes en cuanto a la música heredada del tiempo de David, y no solo de David, sino de Eber en el Antiguo Testamento, que es el padre de los cantores, que aparece en el libro de Génesis, que precisamente de Eber es donde se derivan los hebreos. Para los que han estudiado la cultura hebrea o han cursado esa materia, yo sé que hay algunos que están estudiando teología y si cursaron la materia, la historia de los hebreos, se cruzaron por ahí, ¿verdad? ¿De dónde está el origen de los hebreos? Sin embargo, para el Nuevo Testamento, tal práctica o doctrina no existe, no está. Y en la clase anterior, hermanos, tuvimos la oportunidad nosotros de estudiar y ver en la Biblia que dice Dios, no pensar más de lo que está escrito. No le ponga, no diga que sí está cuando no está. Eso es peligroso, hacerlo. También los sacrificios de animales. Hoy no tiene que sacrificar animales para poder expiar sus culpas delante del Señor. Antes sí se hacía. Se tenía que sacrificar un becerro de un año. ¿Ya? Y esa sangre se regaba con hisopo y se le regaba encima a la persona y así la persona quedaba expiada de sus culpas. Ahora, para que la persona se salve, hay bautisterio, hay agua corriente en río, bautícese para el perdón de sus pecados y sea fiel al Señor. Punto. A algunos no les parece así la forma de enseñar, pero es la mejor forma de poderlo tomar para nosotros. Es la mejor forma porque Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros nos instruyamos y la obedezcamos, así como Él dice. Si una persona no se arrepiente, no confiesa, no se bautiza y no persevera, no le sirve de nada cualquier práctica religiosa que esté haciendo, aunque dé buen donativo a la iglesia. Voy a decir eso porque hay gente que dice, no, pero yo doy buena ofrenda. ¿Y de qué sirve eso si no es obediente? Dice la Biblia, más adelante lo vamos a ver, que Dios se complace más en que se obedezca su palabra, aunque usted le dé un sacrificio. Señor, me quedé un mes sin comer y te di todo el sueldo. ¿Y de qué te sirve si no dejaste de pecar? Eso es lo que el Señor dice. Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante. A continuación vemos que el sacrificio de Jesús en la cruz, eso puso fin al Antiguo Testamento. El sacrificio de Jesús dio por finalizado el testamento antiguo. Y hay gente que todavía quiere seguir en el testamento antiguo y de esa manera lo que hace es ignorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Y hay quien me dirá, hermano, pero ¿por qué está allí en la Biblia? ¿Por qué está en la palabra de Dios? ¿Por qué está allí, pues? Mire lo que dice Romanos 15:4. Acompáñeme, por favor, búsquelo usted en su Biblia y me hace el favor de leerlo. Lo comparte conmigo y con toda la audiencia. ¿Qué dice la Biblia? Si me acompaña, ahí por favor, yo se lo voy a agradecer mucho. Si alguien lo tiene listo. Amén. Yo no lo tengo acá puesto, no lo voy a poner. Solamente quiero que usted me ayude. Por eso le dije que debía tener una Biblia. Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí lo tiene? Amén, hermana, amén. Amén. Romanos 15:4 nos da la respuesta de por qué está en la Biblia, de que por qué está ahí para nosotros. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Están ahí porque se pusieron para que nosotros veamos como en un espejo lo que le pasó al pueblo de Dios al rechazar a Dios continuamente. Lo rechazaron. Y si usted no sabía eso, léase el libro de Jueces, todo el libro de Jueces. Es una decadencia terrible. El pueblo pecaba Dios los exterminaba y permitía que los mataran. Ellos pedían perdón, les levantaba el Señor un juez y duraban 20 años. Después volvían a caer de nuevo, los volvía a matar el Señor, los volvía a levantar porque pedían perdón y volvían a caer otra vez en lo mismo. Es una decadencia terrible. Todo la del libro de jueces. El libro de jueces tiene una frase que dice: y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová. Yo no sé si la generación que se va a levantar de la iglesia va a conocer a Dios. Estamos en un proyecto con mi hermano Germán y ejecutado por las maestras, que Dios las bendiga y las socorra en ese proyecto. Estamos en un proyecto bien fuerte con la iglesia. ¿Y saben hacia qué está enfocado el proyecto? Está enfocado a fortalecer la enseñanza, la doctrina en los niños. En los niños. Para que no ocurra que esa generación que se levante no se diga que no conoce a Dios. Esa generación va a conocer a Dios. Y como va a conocer a Dios por la labor hecha por mis hermanas maestras, que Dios las bendiga, Dios les va a dar sabiduría para desarrollar este trabajo, les podemos asegurar que esos muchachos, que esos niños que van a ser sus próximos muchachos, van a fomentar en sí mismos los principios del Señor. Y por muy fuertes que sean las tormentas, por muy fuerte que venga el machismo, el feminismo, la equidad de género y toda esa cosa que viene como un remolino en el mundo, no los va a doblegar si ellos se mantienen firmes y fieles a esos principios que se les ha enseñado. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. No se apartará. Pero hay otros que se apartan. Es porque sus principios no fueron establecidos probablemente como debieron ser establecidos. Amén, hermanos. Hay gente que a veces no piensa en eso, pero es necesario que piense. Usted ha oído del refrán popular que dice: el árbol desde pequeño se endereza, pero si a un niño lo deja crecer sin principios o con malos principios, después lo que va a suceder es que no va a poder hacer nada y va a tener que ir a llorar al hospital, a la cárcel o al cementerio cada fin de año. Así. ¿Por qué? Porque no hizo bien el trabajo como padre. Hay algunos que dicen: hermano, no predique así, no diga esas cosas, está ofendiendo a los padres. ¿Y por qué se van a ofender? Se va a ofender aquel que no está haciendo su trabajo. Pero el que está haciendo su trabajo está diciendo: bueno, yo lo hice, y si él no hace caso, después que él no hace caso. Ahí es responsable delante del Señor, pero yo cumplí mi parte. Amén. Hermano. Amén. Amén, el Señor, si Dios habla y Dios dice, Dios instruye, Dios dirige, pero muchas veces, bueno, hermanos, dice el sacrificio de Jesús puso fin al Antiguo Testamento y fue confirmado con su muerte en la cruz y dio origen a un Nuevo Testamento en cuyas promesas está la iglesia. En las promesas de ese testamento nuevo está la iglesia. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que Jesús de Nazaret fue crucificado y que al morir en la cruz, Él llevó nuestras iniquidades, Él llevó nuestros pecados, Él pagó por nuestras culpas y dio por concluido un testamento, un antiguo pacto hecho con Dios, con los hombres, especialmente con una nación llamada Israel. Y que al establecerse en su muerte un nuevo pacto, en ese se estableció ese pacto nuevo que contenía una promesa, la promesa de la herencia eterna. La promesa de la herencia eterna. Y dice la palabra de Dios, versículos 16 y 17 de Hebreos capítulo 9, Dice la Biblia, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El testamento lo hizo Dios con su pueblo. Y para darlo por finalizado y confirmado, era necesario. Por eso les decía Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Es necesario que muera. Pero al tercer día, Él resucitará. ¿Por qué era necesario? Porque el testamento exigía la muerte del testador. Yo no sé si aquí hay padres que ya han hecho testamento. ¿Ya hicieron testamento? ¿Ah? ¿Ya hicieron? Amén. Pero no se los dé todavía. Dígale, hasta que yo muera. Cuando yo me muera, entonces entra en vigencia. Antes, no. Amén. ¿Me está oyendo? La palabra de Dios, no Herbert, ahí está. No es válido entre tanto que el testador, el firmante, está con vida. Pero al morir Jesús en la cruz, el testamento se dio por finalizado. Y en el libro de Hebreos 8:13, yo no sé, no se lo tengo acá, pero Hebreos 8:13, ahí en su Biblia, dice que al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y que lo que se envejece está próximo a desaparecer. ¿Dice o no dice eso? Entonces el testamento, ahí está, hermano. Hay gente que todavía quiere seguir con las leyes del viejo pacto metiéndoselas a la iglesia y establecérselas a la iglesia. Y es orden de la Biblia. Y lee que está en la Biblia. Sí está en la Biblia, pero está en el viejo pacto, no en el nuevo. Y la gente quiere meter cosas de allá. Y el Señor Jesucristo hasta lo enseñó diciendo, miren, dice, no se rompe un vestido nuevo y se le arranca un pedazo a un vestido nuevo, dice Jesús, para remendar un vestido viejo. Ni se agarra vino nuevo y se echa en odres viejos. O vino viejo que se eche en odres nuevos. Porque de seguro se romperán. Y en el vestido se hará mayor la rotura y no quedará bueno ninguno. Ni el nuevo que rompió, ni el viejo que coció. Jesús lo explica en el Nuevo Testamento cuando da sus parábolas, pero la gente no quiere apreciar la palabra de Dios así como Dios dice. No quieren hacer caso. Y agarran pedazos de allá. No, dicen. Aquello de los animales ya no, dicen. Lo otro de la ley moral, no, dicen. Lo otro de la ley tal, no, dicen. Pero este pedacito, sí, dicen. Y agarran solo los pedacitos. O agarran pedazos para remendar. Agarran pedazos del vestido viejo para remendarlo y ponérselo al vestido nuevo. El nuevo es el Nuevo Testamento. Qué triste, hermano. Lo que les gusta es el dinero. Ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante, porque sí, el dinero, bueno, ya vamos a ver algo de eso. Aquí va el siguiente punto. El siguiente punto es que la autoridad divina no procede del predicador. Digamos que yo venga ahorita aquí, hermanos, y les diga que yo aquí, yo soy la autoridad, y que lo que yo diga, ustedes lo tienen que hacer. Y que el día de hoy ustedes van a obedecerme en todo lo que yo les diga. No puede ser autoridad el predicador. El predicador predica en la autoridad de Cristo. Predica en la autoridad del Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en mi autoridad, no. No es en la autoridad del predicador. Algunos consideran que el predicador y su palabra son autoridad bíblica, cuando realmente no lo es. Él es solamente un siervo que cumple la voluntad de Dios. Solo es un siervo que cumple la voluntad de Dios Él, eso es lo único que hace. Pero la autoridad sigue siendo de Dios, de Dios. Dice la Biblia, dice la palabra, porque aquí vamos a ir con texto, ver, contexto de la palabra. Dice primera de Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice, nos instruye. Dice, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué será? Dice. Y si no enseña eso, ¿qué será? El contratexto de eso, la contraposición del texto. O sea, si esto enseña, va a ser buen ministro. Pero si no lo enseña así, entonces va a ser un mal ministro. Y dice aquí, un buen ministro de Jesucristo está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. ¿Sabía usted que para un ministro malo del Evangelio le es bien difícil contradecir la doctrina correcta de la Biblia? Choca, o sea, se enllava de una manera que después no puede salir. Y no porque usted lo encierre o porque usted sea bueno y dice, yo soy bueno. No, no, usted no, ni yo tampoco. Dios es bueno con la Escritura porque Él lo enllava, Él lo encierra. Y de una manera que después no puede salir. Fíjese que también la Escritura nos muestra de que, bueno, de que la autoridad bíblica es necesaria, pero que esa autoridad bíblica no procede del predicador o pastor. Y ese concepto de que la autoridad bíblica procede de un predicador o de un pastor viene del mundo sectario, donde se cree que el predicador recibe un llamado especial de parte de Dios para predicar la palabra y que eso lo hace a él estar por encima de los demás. Que él es el que manda, que él es el que autoriza, que él es el que decide, que él es todo. Que lo hace estar por encima. La Biblia, ¿quiere saber lo que dice la Biblia de todos nosotros? Usted y de mí. Mire lo que dicen estos textos. Quiero que los lea conmigo. Lea lo que dice la palabra de Dios en Mateo 23:8. Mire, dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. ¿Soy yo más que ustedes? No. Nunca. ¿Son ustedes más que mí? Tampoco. Ni yo soy más, ni ustedes son más. ¿Me está entendiendo de lo que dice la Biblia? ¿Qué somos?
Hermanos.
Hermanos. ¿Qué nos une? La sangre de Cristo. Somos hermanos de sangre. Por la sangre de Cristo. Por eso somos hermanos. Hay gente que no entiende eso. Pero si yo soy su hermano, yo no soy su papá. Si yo soy su hermano, yo no soy su jefe. Si yo soy su hermano, yo no soy el que está encima de usted. Amén. ¿Me doy a entender, hermano, con lo que le estoy diciendo? Y esto lo dijo Cristo. Esto lo dijo el Señor. No, no quieran que lo llamen a ustedes a maestros, rabinos, aquí y allá. No. Todos ustedes se reconozcan que un solo maestro tienen y que ese maestro es el Cristo. Y todos ustedes son hermanos. O sea que a Pedro ahí, porque hay quien decía que Pedro, por haber sido el primer llamado, porque era el primer escogido, porque yo, el Pedro que está en Roma, ¿verdad? No, no. Jesús le dijo, ustedes son todos hermanos. Porque Pedro no quería a Juan. Amén, ya sabía. De alguna manera había una... ¿Y este qué? Pues le dice, y ahí viene detrás siguiéndonos. Y el Señor le dice, bueno, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Ah, hermano, qué grosero se oye eso. Y qué grosero se lo dijo el Señor, porque ahí está escrito en la palabra. Amén. Así que había ciertas cuestiones, pero el Señor les dice una vez, miren, el que quiera ser grande entre ustedes, sea el siervo de todos. El que quiera ser grande, sea el siervo de todos. Y si no recibís el reino de Dios como un niño, de cierto les digo, no entrarás en él. Serio el Señor en sus planteamientos y en su palabra. Otro texto es el que nos da Timoteo 4:16. ¿Qué dice Timoteo? ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿A quién va a salvar? A sí mismo, es decir, a mí mismo y a los que me oigan. Ten cuidado. Aquí hay una advertencia de ti mismo. ¿De quién debo tener cuidado? De mí mismo y de la doctrina. Es decir, que lo que yo leo lo practico, que lo que yo profeso también lo hago. Es decir, no como los fariseos, como dice el Señor. Ellos dicen, pero no hacen, dice. ¿Ah? Dicen que no se ha de cometer sacrilegio y pasan metidos en los templos de ídolos, dice. Ellos dicen que no se ha de adulterar y le echan agua a la leche. ¿Ah? O se meten en una relación sexual ilegal. Ellos dicen que no se ha de hurtar, dice Romanos capítulo 2, ya lo han leído, ¿verdad? En Romanos 2:24 dice la Biblia, porque el nombre de Cristo es blasfemado en boca de los gentiles por causa de nosotros. El nombre de Cristo es blasfemado en boca de los del mundo y la causa, ¿quién cree que es? Nosotros, usted y yo. Tal vez a veces es por el mal testimonio o por alguna cosa que nos vende. Porque si mire, si a usted viene al culto ahorita y en la tarde los vecinos lo ven peleando allá, tirando cacerolas y diciendo, insultando a la mamá o a quien sea que se le atraviese por el camino, y dice la gente, de choto va la iglesia, la vecina, mire, ahí está que ya comenzaron a hablar mal de Cristo y el culpable es usted. Y cuando llega, ¿te acordás que, mira, el Señor allá le va a sacar todo eso, ya? O de repente, hay gente que a veces hace así, está en el culto, se comporta de un modo, y afuera del culto, ya en el mundo, se comporta totalmente distinto, de otro modo, otro vocabulario, otro vestuario, otra forma incorrecta completamente, y la gente que la ve dice, dice, da pena la hermanita, o da pena el hermanito, no, es una desgracia espiritual. Sí, ojalá que se arrepienta, ¿verdad? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama hipocresía. Aparenta ser aquí lo que realmente no es. Aparenta ser un día aquí lo que en 6 días... es otra cosa allá afuera, totalmente distinta. Eso se llama hipocresía. No sé si usted califique en eso, ojalá que no, yo espero que no, que usted sea íntegro en todo lugar, porque aquí dice la Biblia que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando al Señor. Nosotros tal vez no, pero Dios sí. Y yo sé de hermanitos, que tienen un vocabulario, pero tan sucio, que parecen peor que la gente del mundo, cuando hablan, cuando dicen cosas, bien feo. Una vez uno de ellos no me vio a mí, qué tremendo, es más triste, ¿verdad? Más tremendo, ¿verdad? No me vio, que yo estaba al otro lado de la acera, y estaba comprando en una tienda. Aquí en Udulután. Estaba comprando en una tienda. Y no me vio que yo estaba ahí. Y llegan unos amigos de él. Y comían si se destapa de una manera. Y yo me quedé. Iba a pasar a saludarlo al otro lado. Iba a cruzarme la calle para irlo a saludar. No lo hice. Me dio pena. A mí me dio pena. Lo que yo dije, ese no es mi hermano. Ese no lo es. ¿Sabe por qué? Hermano, usted pecó entonces. ¿Por qué? No, ¿sabe por qué no es mi hermano? Porque la Biblia dice que cuando Jesús estaba reunido y llegaron y le dijeron: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y él les dijo: ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? He aquí, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pero ese que estaba en esa tienda, ese no estaba haciendo la voluntad de Dios, ese estaba en otra cosa. Ese no es mi hermano. Igual usted probablemente cuando encuentra en la calle algún hermanito, alguna hermanita en algún desorden y lo ve así, no, este no es mi hermano. Porque el que se ve así, es el que hace la voluntad de Dios, se le echa de ver y se nota. Hasta la gente le dice: usted va a la iglesia, ¿verdad? O es cristiano, ¿verdad? Ah, sí, y se lo dice. Y usted: sí, mire, gracias a Dios estoy perseverando. Pero hay otros que hasta los ofenden cuando les dicen así. Ah, más o menos ahí. Ah. Ojalá que no les aplique, creo que es Mateo 10:32. No sé, para los que estudian Biblia, creo que es Mateo 10:32, donde el Señor dice: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles, yo también. Pero bueno, sigamos, hermano, en esto. Es un poco serio esto, hermano, porque ser cristiano no es fácil, pero debemos echar fuera toda hipocresía, toda cosa mala, toda cosa que afecte nuestra relación con Dios tiene que ser echada fuera y limpiarnos de toda impureza, de toda iniquidad. Y si la gente, mire, yo veo este día domingo, allá por donde yo vivo, no sé por donde usted vive, pero allá por donde yo vivo hay partidos de fútbol quizás por muchas partes. Y de repente pasan esos hombres en unos camiones, no sé si ya los ha visto usted, van en unos camiones. Ellos ven a una muchacha medio mal vestida y es como que son perros, hermano. Como que son perros en celo. Sí, hermano. Así voy a hacer la comparación. Chiflando, gritando y diciendo a veces obscenidades y cosas así. Y ahí van. Pero ¿sabe qué? Muchas veces provoca eso la personita que va abajo, la que provoca eso. Sí, y no le doy ejemplos más puntuales porque va por cuestiones éticas cristianas, no se puede, no se debe, pero sí se da ese fenómeno. Y provoca, como dice el libro de Romanos 2:24, que el nombre de Cristo sea blasfemado y nosotros convirtiéndonos en culpables de esa blasfemia que la gente hace del Señor. Voy a seguir, hermanos, con esto en los minutos que nos quedan. Porque hemos de recordar que el predicador es solo un instrumento que es utilizado por Dios para llevar su mensaje a los corazones de los hijos de los hombres. Dice Corintios 3:9, la primera de Corintios, dice que nosotros somos colaboradores de Dios y que somos labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Qué somos nosotros? Colaboradores. Eso somos, nada más. Nada más que colaboradores. Pero hay algunos que no colaboran en algo bueno, sino que colaboran en algo malo. Hay que ser colaboradores para edificar, para levantar la obra, para que la gente hable bien de Cristo, para que a la gente le den ganas de seguir al Señor, de buscar a Dios, de ir a la iglesia, de ser partícipe de las cosas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usted, en lugar de eso, les provoca el efecto contrario? Y no quieren ni ir a la iglesia, ni quieren saber nada. No, dicen, si yo para ser como... Imagínense que diga alguien, yo para ser como mi hermana, yo para ser como mi tía, yo para ser como mi mamá, o yo para ser... Mejor me quedo así. Mejor se queda como condenado por un mal ejemplo. Eso es un problema, y bien serio. Dice la Biblia: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hablábamos con mis hermanas maestras el día de la reunión de maestras, y hablábamos con ellas y decíamos: hermanas, por este trabajo que ustedes van a hacer, no se les va a pagar. El pago lo van a recibir de Dios, hermano. O sea que se cumplió aquello que decíamos, y estaba hermano Germán conmigo, y aquello que decíamos: miren, hay que Dios se los pague. Y que Dios les va a pagar, porque nosotros no podemos pagarles. ¿Ya? Porque en sí nosotros predicamos a Cristo de buena voluntad. El que quiere lo va a hacer. ¿Vea que sí? El que quiere lo va a hacer. Porque lo hace de buena voluntad, de buena gana, no porque esté devengando un salario, no porque esté recibiendo algo a cambio, sino, y algunos, pero realmente algunos en el mundo predican a Cristo porque han visto en la iglesia una fuente de financiamiento. Yo he oído amigos que me han dicho: yo me voy a hacer pastor, este es buen negocio, buen carro, buena casa, no, sí, buena comida. Mirá, en diciembre se celebra el Día del Pastor y toda la gente lleva los regalos, toda la gente lleva los, porque le han puesto día también al pastor hoy en este mes, ¿verdad? Y así hacen. Hermano, ¿y a dónde está eso del Día del Pastor? No, no está, no está. Pero lo hacen, lo han hecho como una tradición, como una regla tradición, no sé cómo ahí, pero ahí está. Y es lamentable, vuelvo y repito, que hay gente que mira en la fe de los hermanos una forma de lucrarse o una forma de obtener un beneficio. Eso, buscar a Dios de esa manera y servir y predicar a Cristo de esa manera no es correcto, no es bíblico, no se debe hacer. Sin embargo, pues cada quien es libre de hacerlo y cada quien es libre también. Ahora, si usted quiere compartir algo con su hermana, con su hermano, no solamente con el que predica. Si la Biblia dice que si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad, hermano Atilio, ya me acordé de lo que usted dijo. Dice, y puede ayudarle, no cierre contra él su corazón, ayúdele, si puede. ¿Ah? Yo mencionaba, y vuelvo al ejemplo de mi hermano Ajeo ahora, y que le digo yo: hermano, ¿cómo estamos con las anonas? Le digo yo, porque unas anonas bien ricas del hermano, ¿verdad? Y entonces yo estaba pensando en anonas, y me dice él: hermano, si eso es en agosto, me dice. Eso es en agosto, me dice el hermano. Yo me quedo, y yo le digo: bueno, vine mal tiempo porque le estoy diciendo en diciembre, le digo yo. No, el asunto es que casi paso fuera. De hecho, yo me voy enero y voy 4 meses fuera el siguiente año. Entonces, a veces los veo poco. O sea, hoy me he estado noviembre, diciembre nomás. A veces por eso pasa. Pero esperemos que en agosto esté por aquí, hermano, y vamos a estar, hoy sí vamos a estar ahí, pendientes con las anonas. Ya, una vez las comimos y bien rico. El clima donde vive el hermano es bien rico, pues está en las faldas del volcán este Chaparra. Ah, no, hermanas, amén, amén. A compartir. Ahí le voy a tomar una fotografía y la publicamos, hermano. No, son bromas, hermano. Ya la entendí, hermano, ya la entendí. Perfecto. Amén. Hermanos, fíjense que la diversidad de doctrinas enseñadas por los predicadores, y es lastimoso decirlo, pero no proceden de la autoridad divina, pues nunca Dios es Dios de confusión, sino de paz. Yo quiero que ustedes miren ahí en su pantalla, hay un pastor. ¿Sí, me alcanzas el control, porfa? Eso, gracias. Fíjense que aquí, en eso que les acabo de colocar, voy a moverlo un poquito, voy a moverme un poquito hacia arriba. En esta parte que yo les estoy mostrando ahorita, se encuentra un famoso pastor guatemalteco de nombre Cash Luna. Este varón, pastor, muy dado a estas cuestiones ocultistas, oscuras o cosas así, es predicador de la palabra y cosas raras. Él hizo algo en uno de sus cultos. Él tira una Biblia. Usted quiere buscarlo, búsquelo en YouTube, ve el video completo, mírelo cómo es. Tira una Biblia al piso, una Biblia, y él dice: yo tengo
tengo la autoridad de Dios, yo tengo el poder de Dios, y esta Biblia que yo he puesto ahí es tal que es una línea de poder y nadie puede cruzarla. Yo desafío a todos ustedes, el que quiera pasar esta línea y no va a poder pasarla, intentan pasarla, no solamente uno, en varios intentan pasarla pero no pasan de ahí, de esa línea. Y él dice, no pueden pasarla porque ahí está el poder de Dios. Eso no está en la Biblia, mi hermano. Cosas de esas no están en la Biblia. El otro ejemplo que yo quiero mostrarles, ese era el de Cash Luna, ¿verdad? Donde pone la Biblia y tira una línea de autoridad ahí. El otro ejemplo que yo quiero mostrarles, yo le llamo el ejemplo del costalazo sagrado. Mírelo, mírelo usted para que vea cómo es eso. No sé si lo alcanza usted a mirar por ahí, pero se lo voy a colocar para que más o menos se ubique. Más o menos se ubique. Comienza por ahí a darle con el saco, un saco, ¿verdad? Y comienza todo su hermano. Y cada vez que toca alguno, pues caen completamente noqueados. Como si fuera box ring. ¿Ah? Y cosas así. Después, por último, hasta les tira el saco, hermano, a todos. Y ya caen todos por ahí con ese tipo de cosas. Y existe, hermano, esas cosas son las que se predican en ese mundo religioso. Y son miles de almas. No son poquitas, son miles. Y esto que no les puse, una que dice que los billetes hablan. Hay una ahí. Ana Méndez, ella dice que los billetes hablan suavecito y que los que se convierten en columnas de la iglesia son los que dan, ¿qué? De $1,000 de ofrenda en un solo día, escrituras de casas, carros, lo que sea, pero que valga, y así por el estilo. Todo esto, hermanos, esas cosas, yo quiero decirle a usted, mire, El predicador que es predicador, debe limitarse a predicar la palabra de Dios. No es palabra suya, no es como ser humano la que está por encima de la voluntad de Dios. Algunos utilizan el púlpito para contar chistes, historietas que no edifican, que solo pretenden entretener a la gente, la cual se ríe de sus desvaríos. De hecho, existe una doctrina, existe un evangelio que se llama el evangelio de la risa santa. No sé si lo ha leído o lo ha visto. Así se llama. Ahí todos se ríen. Y la persona que es tocada, nomás la tocan y comienzan a reírse. También es predicado por Cash Luna. El mismo. Al tocar a la gente, caen en esa risa y que no pueden controlarla. Es incontrolable. De hecho, hay un caso de una muchacha que sale por ahí que le dice a ella, a mí no me vas a controlar mi mente. Y él se enoja con ella y le hace una señal de los cuernos con la mano. Le hace una señal bien mala, bien fea. Pero cada quien, ¿verdad? Y exige, bueno, cada quien busca eso. Sin embargo, la Biblia dice que, mire lo que dice la Biblia, pues, para que vea lo que yo estoy enseñando. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe el púlpito? Para predicar la palabra. Amén. Y allí dice, para redarguir, para reprender, para exhortar. O sea, el saco, como dice, ¿verdad? La palabra estirada, y ahí cada uno de nosotros sabe y conoce la condición para saber qué es lo que necesita. Si necesita exhortación, si necesita reprensión, ahí va, ¿verdad? Ahora bien, para ir terminando, decir que Por muy estudiado que sea el predicador o pastor, no se puede aceptar algo como autorizado por Dios solo porque alguien que tiene fama lo dijo, ya que él no es origen de autoridad. En el Evangelio de Juan 10, 11 al 13, la Biblia dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Él está por un salario, no por otra cosa. Entonces, hermanos, eso es bien serio. Bueno, vamos a quedarnos hasta ese punto, hasta aquí. El Señor dice que Él es nuestro buen pastor. Nosotros recitamos a veces el Salmo 23, cuando dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo le quiero decir, si usted quiere que el Señor sea su pastor y usted está aquí y hoy todavía no le ha entregado a la autoridad de Jesucristo su corazón, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Hoy tiene la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios. Si hay alguien que desee reconciliarse o que desee obedecer, podemos ayudarle. Dios le va a bendecir rica y abundantemente. El mundo religioso de afuera le va a traer mucha confusión, pero Dios le va a traer paz, felicidad, vida. ¿Quiere recibirla? Hoy tiene usted esa oportunidad. Le invito para que se inscriba en el libro de la vida del Señor. Si hay alguien, yo le invito. Si no hay, agradezco el tiempo a ustedes y a Dios que me ha sido concedido. Mi hermano, 15 minutos nos dan de receso. Vamos a quedarnos hasta acá. Que Dios les bendiga.